La vida interior. Primero hay que ver cómo vivir nuestra filiación divina. Lo que vimos en la clase pasada, que somos hijos de Dios, que tenemos la gracia santificante, que tenemos la vida de Dios en el alma. Ahora, ¿cómo la vivimos? Entonces, la manera más importante como se vive esa filiación divina es tratar siempre a Dios como un padre. Con gran espíritu de humildad y religión primero. Porque es necesario, recuerdan el hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo, cuando se arrepintió, se humilló y reconoció todo lo que Dios, todo lo que su padre le había dado, y decidió empezar como si fuera un servidor y honrar a su padre. Así es como hay que empezar siempre, con humildad, con reverencia, con sumisión. Porque Dios nos ha sacado de una realidad, de una miseria, de una desgracia, de muchos peligros. Eso hay que recordarlo. Y por lo tanto uno se enfoca en la voluntad de nuestro Padre Celestial. Buscando agradarle y evitando ofenderle. El segundo punto es tener un gran espíritu de confianza y de amor filial. Por eso a Dios le gusta que le llamamos como Padre, que le consideremos Padre, ¿no? Es el Padre nuestro. Jesucristo nos enseñó cómo orar. Al decir que hay que orar con las palabras Padre nuestro, o sea, ese es recordar que Dios quiere que lo veamos como Padre, pero siempre, siempre. Es su título favorito. Y eso tiene que despertar entonces gran confianza y amor, porque Él es infinitamente sabio. Que tiene una vista clara de todas nuestras necesidades e intereses. Es un padre infinitamente bueno. Es un padre infinitamente rico. Es el centro y fuente de todo bien. Es un Padre infinitamente poderoso. Nada acontece sin su voluntad o su permiso. Y nada acontece sin que lo quiera o lo permita. A Acuérdense, estamos hablando de que somos hijos realmente de Dios, ¿no? O sea, no estamos hablando de una parábola o de algo metafórico. O sea, somos realmente hijos, ya vimos la clase pasada, entonces Él es realmente Padre. O sea, realmente, no solamente porque murió por nosotros en la cruz o porque nos adoptó, pero es que realmente nos da su vida todo el tiempo. Hasta la eternidad nos la quiere dar. Su vida misma. O sea, cómo Él se conoce, cómo Él se ama. Su bondad, sus perfecciones. El Espíritu Santo, su madre, la iglesia, su cuerpo místico, todo. Si se fijan, necesitamos reafirmar nuestra fe en estas realidades. De aquí depende qué tanta tanto vamos a recibir de Dios, ¿no? Él mismo se compromete a hacerlo servir al mayor bien de los que le aman. Entre más sirvamos a Dios, entre más lo veamos como Padre, mayor bien tendremos para nosotros. Entonces Dios es un Padre infinitamente amante que nos sigue por todas partes con su ternura paternal. Está íntimamente presente, sin que tengamos que buscarlo en las profundidades del cielo. Entonces, tiene que saber esto, o sea, el católico tiene que ver a Dios en todas partes, en todo tiempo, en todo momento. Ustedes tienen que saber que la espiritualidad protestante es ver a Dios como algo muy lejano. O sea, los protestantes enseñan a su gente que Dios creó el mundo, pero creó el mundo como se crea un reloj. Digamos, un artesano que hace un reloj, pues sí, le dedica mucho tiempo, le pone todo su empeño, pero una vez que el reloj lo termina, pues lo deja en la pared o lo vende y ya, y queda funcionando solito. Y se va, y se olvida del reloj. Esa es la mentalidad de los protestantes y de la gente moderna. O sea, Dios echó a andar el mundo, nos dio la vida a través de los padres, nos deja en ese orden que nos desarrollemos y se va. Como un reloj que se echa a andar, ¿no? Esa es la mentalidad de mucha gente, que es así como se ve a Dios en el mundo moderno, así lo ven a Dios. Pero la realidad es totalmente diferente. O sea, Dios está tan presente que Él, si él no sostiene una hormiga en su mano con la existencia que le da a una hormiga, ¡pum!, la hormiga desaparece. O sea, una hormiga tendría que desaparecer automáticamente si Dios no la sostuviera en su existencia aquí, o sea, en su mano. Es que usted tiene que saber que en filosofía uno tiene cuerpo, alma, pero también tiene la existencia. O sea, el cuerpo si lo proveen los padres, el alma Dios la crea, pero no es como un reloj que ya se puso junto, se juntó el alma y el cuerpo, ya empezó a funcionar el corazón, ya lo deja Dios que funcione solito, como un reloj. No es así, así no es así. Porque para que funcione el alma y el cuerpo, necesitan la existencia. O sea, que algo los mantenga funcionando continuamente, existiendo y funcionando. Eso la gente no se pone a pensar, pero eso es muy real. Es como si Dios estuviera en la mano, uno estuviera en la mano de Dios todo el tiempo. Si Dios retira su existencia, o sea, el don de la existencia, es como si quitara la mano, entonces todo desaparecería en un instante. Todo dejaría de existir en un instante, todo. Y como sabemos que el alma no va a dejar de existir ya, el alma va hacia la eternidad. Entonces, dice que Dios va a mantener la existencia en su mano, todo. Digamos, ese es el peor castigo del infierno. Saber que Dios lo creó para él y que él fue creado para Dios. Y no poder disfrutarlo, no poder recibir nada. Y Dios lo mantiene ahí, en existencia. Pero sin poder amar a Dios y no poder ser amado por Dios. O sea, eso es espantoso. Y está basado en la mano de Dios, digamos, en sí. Dios no le va a quitar su existencia. De hecho, eso es lo que dijo Francisco. No es una herejía, pero eso lo dijo Francisco. Antes de morir, unos meses antes de morir, dijo que que no hay infierno, que lo que pasa es que dejan de existir, los malos dejan de existir, eso es lo que dijo. Es mucho consuelo. Dios está en todos lados. Que Dios use los ángeles para mover cosas no significa que Dios esté lejos, ¿no? Dios está ahí. Porque un ángel tampoco vive si Dios no está presente ahí. O sea, Dios también sostiene la existencia de los ángeles en tiempo presente, en tiempo real, con su poder. Los sostiene la existencia. Aunque el ángel sea que mueva el clima y los animales y les da de comer a los pajaritos, Dios está allí presente también, ¿no? Vigilando que lo hagan, ¿no? Esa es la diferencia muy grande entre esa espiritualidad católica de la creación. Se llama cosmología. O sea, la creación, cómo Dios está en la creación y cómo lo vemos nosotros y cómo lo ven los protestantes, los modernistas. Por eso los modernistas piensan que como somos como un reloj, que Dios nos puso a trabajar y se fue. Entonces por eso piensan que el fin del hombre es algo humano. Desarrollarse como hombre, ser felices aquí en la tierra. Y ya, es suficiente. O es lo único. Eso piensan realmente la gente, eso piensan. Y acuérdense, les repito nuestro principio católico, que nosotros no vivimos de manera natural ni un minuto. O sea, el católico vive de manera sobrenatural, está obligado a vivir de manera sobrenatural cada momento. De hecho, es pecado pensar que uno vive de manera natural, solamente, puramente natural, por motivos naturales, como yo les decía. Decir, no lo hago porque no me gusta, eso está prohibido. Uno tiene que tener un motivo sobrenatural para no hacerlo. Acompañado de motivos naturales, sí, pero tiene que haber un motivo sobrenatural principal, prioritario, ¿no? O sea, la voluntad de Dios. O sea, ese es el principal motivo. Lo hago porque es voluntad de Dios, ¿no? O sea, esto que estamos diciendo hoy es demasiado importante. O sea, hay que ver a Dios en todo. Entonces, por eso hay que abandonarse en la divina providencia. O sea, Dios no se desinteresa de nosotros una vez que nos ha llamado a la vida divina. Dios se cuida de conservar en sus hijos lo que nos ha dado. Lo conserva de manera actual. También se cuida de defendernos contra los enemigos. Cada momento, ¿eh? Es como si estuviéramos en sus brazos, ¿no? Y también Él se encarga de desarrollar, por la acción incesante de su gracia, esa semilla, eso que Dios nos ha dado, lo quiere desarrollar, lo quiere fructificar, hasta que llegue a su término final en la vida eterna. Todo eso es lo que hay que ver en la divina providencia todo el tiempo. Póngase a pensar, Dios está más interesado que nosotros en que tengamos virtudes, en que amemos más a Dios, en que recemos bien, en que demos todo por Dios, en que seamos buenos religiosos, en que nos santifiquemos, en que demos frutos. El más interesado no es el superior o yo mismo, sino Dios mismo. Es el más interesado. Él tiene el poder y quiere. Pues el santo abandono. Esto es lo que nos corresponde. Y la providencia de Dios es sobre todos los hombres, que son o pueden ser aún sus hijos. Por eso hay características de la divina providencia. Son cuatro características de la divina providencia. Primero es que esa providencia es universal. O sea que su gobierno de las almas y del mundo se extiende a todos y a todo. Eso lo dice el libro de la sabiduría. 8.8.8.1. Dice: su providencia abarca de un extremo al otro fuertemente. Su providencia abarca de un extremo a otro fuertemente y lo gobierna todo suavemente. Segunda característica es que es activa. Su divina providencia es activa, o sea, siempre vigilante, siempre en ejercicio, en todo momento y en toda circunstancia. Eso lo dice muy bien en San Juan 5:17, el Evangelio de San Juan. Dice lo siguiente: mi Padre sigue obrando hasta el presente. Se fijan, es aquí donde contradice lo que dicen los protestantes, ¿no? Que es como un reloj, Dios es como un reloj, que creó un reloj y ya se va y se desentiende, ¿no? La tercera característica es que su divina providencia es generosa. Proveyendo a todo hombre hasta la prodigalidad de todas las gracias de preservación y de santificación, sin que se olvide de nadie. Y eso lo dice muy bello Dios en Isaías. Isaías 49, 15. Dice lo siguiente: ¿puede acaso una mujer olvidarse de su niño y dejar de apiadarse del fruto de sus entrañas? Aunque ella se olvidara, yo no me olvidaría de ti. Es la divina providencia, generosa, ¿no? Acuérdense lo que dijimos en las clases de la gracia, ¿no? Hace unos meses. Que Dios da a todos los hombres la gracia suficiente para que se salven. Todos. Todos reciben gracia suficiente. Todos reciben la oportunidad de salvarse. Todos. Pues el juicio universal, vamos a ver cómo rechazaron todos la gracia. Algunos, otros, todos o muchos. ¿De qué manera la rechazaron? Pero la sentencia de que Dios quiere que todos se salven, eso es cierto. ¿Sí? Dios es cierto eso. Es una sentencia cierta. O sea, Dios intenta salvar a todos. Es su intención, es su deseo. O sea, pues está prohibido decir con Lutero de que hay predestinación al infierno. No existe. No existe eso de que estamos destinados al infierno. Eso no existe. Eso es una herejía, está prohibido eso. Lo que se van al infierno es por su propia culpa. Rechazaron a Dios precisamente. Rechazaron a Dios. Y la cuarta característica es que la divina providencia es misericordiosa. De hecho, así le llama San Pablo, ¿no? En 2 Corintios 1:3. 2 Corintios 1:3. Dice, le llama Padre de las Misericordias a Dios. Que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, y sabe sacar el bien del mal, sabe transformar nuestras miserias en virtudes, sabe hacer santos a partir de criminales. Sabe ser padre del hijo pródigo que nos levanta, que olvida, que abraza, llorando de alegría a su hijo recuperado, cuyo corazón se conmueve mucho más ante un pecador arrepentido que ante 99 justos que no necesitan de penitencia, ¿no? Es el de la oveja perdida, de San Lucas 15:7. Sí, claro, más recordar que Dios es misericordioso, pero con los miserables, los que piden, los que están arrepentidos, los que quieren hacer las cosas bien. Pues yo les dije la vez pasada que es imposible que Dios vaya a condenar a alguien que pide perdón. O Dios lo espera, o Dios le da la gracia de la contrición perfecta. Pero si uno está en actitud de arrepentimiento, de enmienda, de penitencia, de querer hacer las cosas bien, Dios no lo va a castigar. Eso no es posible, ¿no? Es imposible. Es imposible. O Dios nos espera, o Dios nos da la gracia, pero no morimos mal. No es posible. Es que no es posible. Simplemente no es posible eso. Eso sería contra la fe, contra la esperanza, ¿no? Pensar así. Por eso los religiosos tenemos que poner el ejemplo y nos mandan las santas reglas, ¿no? Nos acusamos, hacemos penitencia y todo lo sufrimos con espíritu de purificación, siempre pensando en Dios. Por eso decían los papas, dame un religioso que cumpla su regla y lo voy a canonizar. Sin más averiguación, así decían los papas. Varios papas dijeron eso. Claro, es que si uno sigue las reglas, es que no importa realmente lo que yo, el pasado no importa si uno está arrepentido, no importa. Ahí está el hijo pródigo, ¿no? La historia del hijo pródigo. El de las ovejas, todas las enseñanzas. Por más miserable, más pecador que seamos, si uno dice, Dios mío, ayúdame, vamos juntos otra vez, vamos a intentarlo otra vez juntos. Uno empieza a tomar los medios, oración. Sí, La obediencia, la humildad. Claro, es que es imposible que uno se condene con esa actitud. Es imposible. O sea, eso hay que decirlo a la gente. Pues es tan peligroso cuando la gente se refugia en los sacramentos como su seguridad. De hecho, yo sí lo veo un peligro. En la tradición, la gente ve su seguridad en los sacramentos, en lugar de ver su seguridad en el amor de Dios, en la esperanza, en la virtud de la esperanza. Yo conozco a Dios, lo conozco por lo que me dijo en los evangelios, por lo que hizo, en la cruz, sobre todo. Esa virtud de la esperanza dice que esa es mi seguridad. Esa es mi seguridad, no los sacramentos, ¿eh? O sea, los sacramentos es un fruto, claro, es poderosísimo, pero no es la fuente de todas las gracias y de la misericordia de Dios, de los sacramentos. La fuente es precisamente verlo como Padre y esperar en Él. Eso hay que decirlo, es que eso es importantísimo eso. Entonces, si la divina providencia ejerce tanto amor y cuidado con sus hijos, ¿cuánto más con los religiosos? Que son sus hijos privilegiados, sus esposos, ¿no? Esposas. Porque desde toda la eternidad Él ha escogido a los religiosos con una vocación especial. Y los ha destinado a una santidad superior. Por eso es que, o sea, una vocación no se puede concebir sin ver a Dios con una intervención más poderosa y más eficaz de su divina providencia con los religiosos. Es que es obvio. Al que da más, más recibe. El religioso quiere dar más que los demás en los hechos, ¿no? Porque está aquí en una regla, en una santa regla. O sea, su intención es esa, dar todo. Pues es que es obvio que va a recibir más. Tanto luces como inspiraciones, como cualidades naturales y sobrenaturales. Una educación, formación profunda. Es parte del plan de Dios. Que son sus hijos más queridos. Eso se lo dijo a Josefa Menéndez, ¿no? Y también lo dijo Santa Teresita. Del cuerpo místico de Cristo, la parte del corazón del cuerpo místico de Cristo somos religiosos. ¿Sí? La parte más querida de Dios. Y la más poderosa. Para ayudar y para salvar a los demás. Por eso Dios nos da compañeros, o sea, religiosas, hermanitas, superiores, nos da santas reglas. Nos da sufrimientos, cruces, escogidas por Dios para el propósito. Nos da las personas adecuadas. O sea, Dios tiene un plan perfecto. Si Dios puso estas hermanas en el convento, es exactamente las hermanas que necesitan para santificarse. No ocupan otras, en este momento, claro. Va a haber otras, y muchas más, pero todo a su tiempo, ¿no? Pero en el momento de hoy, 19 de agosto del 2025, lo mejor que les puede pasar hoy es tener estas hermanas, este lugar, esta enfermedad, esta edad, esta cruz. Eso es lo mejor, es lo que más les conviene. No hay otra cosa mejor que les convenga que esto que tienen ahorita. Así de fácil. Aunque no lo entendamos. Inclusive las miserias que tengamos, No importa que hayamos tenido caídas, Dios endereza todo. Pero claro, Dios nos conduce por caminos misteriosos, al parecer extraños. Dios mismo lo dijo: mis caminos no son los de los hombres, son muy diferentes. Eso lo dijo, son palabras de Cristo. Uno espera una cosa y Dios nos da otra. Uno pide una cosa y nos da otra diferente. Pues esta doctrina es la más importante, esta doctrina de la paternidad de Dios. Porque en el transcurso de la formación religiosa, la divina providencia divina se multiplicará. O sea, Dios se aplicará más, con más ahínco, más fuerza, porque la formación es una obra extremadamente delicada. Y los medios humanos no bastan. Dios lo sabe, porque el llamado es sobrenatural, es divino. Entonces Dios tiene que estar ahí, porque es divino el llamado, el camino es divino. Está allí, tiene que estar allí, va a estar allí principalmente Él. Dios intervendrá como autor principal para guiarnos, sostenernos, perfeccionarnos en su vocación, en la vocación. En una palabra, Dios será en realidad el gran y único educador, no siendo los demás agentes, sino sus humildes y dóciles auxiliares. Somos auxiliares de Dios, de los demás. Somos medios secundarios, ¿no? Terciarios. Por eso hay que ver a Dios en todo. ¿Se fijan la importancia? Todo está vinculado. Toda la doctrina católica está relacionada entre sí con mucha fuerza, ¿no? O sea, cada regla, cada prescripción, cada orden del superior es importante. Pues no podemos despreciar o minimizar nada. O cada cruz, cada sufrimiento tiene un propósito grande de Dios. Inclusive los defectos de las hermanas están planeadas por Dios también. Dios las planea. Son parte de su plan para santificarnos y perfeccionarlos. Y aquí ya empieza, bueno, el siguiente capítulo, que es la configuración con Cristo, Jesucristo. Entonces, el cristiano, especialmente el religioso, es otro Cristo. Esa es la definición que la tradición ha dado al cristiano, que es otro Cristo. ¿Por qué? Porque el cristiano es, en primer lugar, por la gracia, es hijo del Padre Celestial y hermano de Jesucristo en esta vida. Entonces, toda nuestra actividad, o sea, pensamientos, deseos, acciones, está tomado en sus raíces de la gracia, de esta gracia, ¿sí? De ser hijos de Dios. De tener la vida de Dios. Por lo tanto, esos pensamientos, deseos y acciones, hay que hacerlos, o sea, es la voluntad de Dios que los hagamos, según los pensamientos, los deseos y los sentimientos de Jesús. Porque es la vida de Jesús, la vida de Dios, la que hemos recibido. Como Dios es Padre de Jesucristo y de nosotros, su cuerpo místico, necesariamente se sigue de eso, que todos nuestros pensamientos, deseos y sentimientos han de ser los de Jesús, en conformidad con las acciones de Jesús. En otras palabras, la imitación de Cristo. Reproducir los rasgos de este modelo divino de perfección. Eso lo dijo San Pablo en los Gálatas 4:19. Hay que formar a Cristo en nosotros, ¿no? Gálatas 4:19. O cuando dijo San Pablo, hay que revestirnos de Cristo. Romanos 13:14. O cuando dijo también, hay que llevar en nosotros la semejanza de Cristo. 1 Corintios 15:49. Entonces, las Sagradas Escrituras nos dicen que Jesucristo, nuestro Señor, tiene con nosotros tres lazos espirituales. Es hermano, esposo y cabeza. Primero, como hermano, eso lo dice San Pablo en los Romanos 8:29. Dice, es el primogénito entre muchos hermanos. Jesucristo es el primogénito entre muchos hermanos. Inclusive Jesucristo mismo le dice a Santa María Magdalena, ¿no? El día de la resurrección, le dice, ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. San Juan 20:17. Entonces hay que observar que Jesucristo ha querido ser nuestro hermano, no solo por parte de padre, sino también por parte de madre, ya que a su madre la hizo madre nuestra, y porque la Sagrada Escritura lo llama primogénito tanto por parte de madre también como parte de padre. O sea, eso lo, en la genealogía, ¿sí? Se ve muy bien cuando en San Mateo, la genealogía de Jesucristo. Se llama primogénito. O sea, cuando se habla que es el hijo de María Santísima, se dice que es el primogénito, se le llama. Entonces los padres de la iglesia explican que primogénito significa porque es el primero entre todos nosotros, sus hijos, ¿no? Hermanos de Jesús y hijos de María. Mateo 1:25 es la palabra primogénito, que los protestantes usan mal, ¿no? Porque los protestantes usan este pasaje para decir que tuvo otros hijos María Santísima, y claro que no, ¿no? Significa precisamente que es el primero, y nosotros somos los siguientes. San Mateo 1:25. Entonces, por la vida de la gracia, Dios es nuestro, realmente nuestro Padre. Y María también es realmente nuestra madre, por la vida de la gracia. Y Jesucristo es realmente nuestro hermano mayor. El siguiente punto es que Jesucristo es el esposo. Pero eso yo lo vas a ver mañana, bueno, la siguiente clase, porque es un tema para los religiosos muy bello, ¿no? Jesucristo es el esposo de nuestra alma, ¿no? Aquí, le paramos aquí.